miremos lejos. Miremos alto. Sábado Sarandí, una propuesta de Jaime Clara.
Señores y señores, y bueno, recién le comentaba a la profesora Susana Mangana, que estaba hablando de gastronomía, de Turquía, de toda esa zona del mundo, que de alguna manera continuábamos por allí, porque está con nosotros el presidente de la Academia Nacional de Medicina, el doctor Henry Cohen, que, bueno, recibió un galardón muy importante hace pocas semanas, que lo ubican como uno de los mejores gastroenterólogos del mundo. Fue seleccionado entre 110 países que integran la Organización de Gastroenterología a nivel mundial. Y bueno, uno de los cinco es el doctor Henry Cohen, que acaba de dejar la cátedra en la Universidad de la República, la cual estuvo muchísimos años. Y bueno, y el haber ido a retirar ese premio a Turquía también lo llevó a la tierra de sus antepasados. Yo tuve la suerte de conversar con el doctor Cohen para una entrevista para la revista Noticias Uruguay, que salió hoy justamente con esa entrevista. Así que hoy, doctor Cohen, por dos. ¿Cómo estás? Un gusto recibirte.
Muchas gracias, Jaime, por la invitación a estar de vuelta acá. Uh-huh. Y también por la nota a la cual hacía referencia en la revista Noticias, que
por favor
me dejó muy contento,
por cierto. Pero además, una de las cosas que comentábamos en la nota es que el hecho de ir a retirar el premio a Turquía te unió con el lugar de tus antepasados, ¿no?
Sí, fue una reunión, en el verdadero sentido de la palabra, reunión, ¿verdad? Porque yo ya había tenido oportunidad de estar muy joven en Estambul para conocer a la familia de mi abuela paterna. Luego había vuelto el año 2011 ya con una gran parte de mi familia para asumir la presidencia de la Organización Mundial de Gastroenterología, y ahora de nuevo con mi señora, mi madre y mi profesora, la profesora Fossmann, que me acompañaron junto a algunos colegas que estaban allí en ocasión del Congreso Mundial de la Especialidad a recibir este premio de Maestro de la Gastroenterología Mundial hace 2 meses.
Uh-huh. Y también tiene que ver con una historia muy particular. Yo mencionaba que formás parte de esa historia que tantas veces se repite, y ahora que está tan en el tapete el tema de los migrantes y los inmigrantes que llegan de tantas partes del mundo, formas parte de ser hijo o nieto de inmigrantes que vinieron con su oficio, a veces con muy poca formación académica, poca escuela o capaz que ni siquiera secundaria, se hicieron un oficio, pero le dieron o intentaron darle a sus hijos la mejor educación para que pudieran tener una profesión, ¿no?
Bueno, yo estoy muy orgulloso de mis orígenes, creo que nunca hay que olvidarse de ellos. Mis cuatro abuelos nacieron en el exterior, del lado de papá, bueno, mi abuela en Estambul, mi abuelo en Alejandría, del lado de mamá en Polonia. Todos emigraron por diferentes motivos, los de Europa Central porque empezaba el antisemitismo, y los que venían más de Oriente por problemas políticos internos en Turquía, donde ellos vivían, llegaron aquí con pocas posibilidades, y los dos abuelos fallecieron jóvenes, así que las señoras tuvieron mucho que pelear, y mi papá y mi mamá tomaron ese ejemplo que nos transmitieron a nosotros y nos pudieron dar lo que ellos habían escuchado de sus padres. Que por favor le den educación a los hijos, hicieron todo el sacrificio, y mis dos hermanos y yo estamos muy orgullosos de lo que nuestros padres hicieron por nosotros, y claro que tratamos de transmitírselo a nuestros propios hijos.
¿La tía Lolita?
La tía Lolita es una persona muy especial en mi familia, es la hermana de mamá, 2 años menor. Mamá se casó muy joven, estaba por cumplir 16 años, le faltaban 2 días, y mi tía 14, y ya habían perdido a sus padres, así que bueno, mi tía Lolita se fue a vivir con mis padres, al poco tiempo nació mi hermana, enseguida yo, y bueno, y mi tía estuvo con nosotros viviendo unos cuantos años, creo que hasta que yo tenía 6 años, y bueno, era fantástica realmente, uh-huh. y por suerte es, uh-huh. y tenemos una relación permanente con ella y toda su familia.
Y ahí es que tu hermano la homenajea poniéndole el nombre.
Bueno, no tanto que la homenajea, sino que Lolita era la socia de mamá hace 60 años cuando empezó la empresa. Ah. Entonces Lolita en el año 83 decide irse a vivir a Israel con su familia, y le cede sus acciones a mi hermano, que es el socio uh-huh. de mis padres hasta hace poco tiempo, en los cuales, bueno, papá falleció hace 5 años, y mi hermano Michel lo lleva con su señora las tiendas adelante.
Uh-huh. Pero qué increíble, ¿no? Teniendo ustedes tanto vínculo con los antepasados, cultural, idioma, etcétera. Para muchos Lolita es un nombre hispano,
¿no? Sí, es que nunca entendimos muy bien. Yo le pregunté varias veces a mi madre y a mi tía por qué mi madre tiene un nombre polaco, porque todo el mundo la conoce por Greta, pero es Frimet Gitla. Y mi tía, nacida 2 años después, pero ya con mis abuelos más radicados acá, se llamó Lolita. Y parece que es en homenaje a una señora que vivía en el mismo edificio por la calle Soriano y Andes, por allí, que vivía allí y que, bueno, se había hecho amistad con la uh-huh. familia.
Y bueno, y después que iniciaste la gastroenterología, tú te definías como que el vínculo con los pacientes es lo que ha marcado tu profesión, ¿no?
Sí, claro, el vínculo con los pacientes, porque yo te contaba el otro día que los primeros años de la facultad fueron difíciles y que cuando llegué al hospital empecé a darme cuenta que lo que me gustaba era justamente la clínica, asistir pacientes, y bueno, eso tuve oportunidad durante muchos años en el hospital y también en mi consultorio de vivir dedicado a los pacientes, y los pacientes me brindan a mí muchísimo más seguramente de lo que yo le brindo a ellos.
Uh-huh. Sí, tiene que ver una cantidad de cosas también hoy lo que es la relación de los médicos con los pacientes, que de eso vamos a hablar después, pero en definitiva para ti fue fundamental el hecho de ir al clínicas y comenzar a trabajar con pacientes, más allá de lo que significa otro tipo de trabajo que puede hacer un médico.
Yo ya por cuarto o quinto año de facultad encontré cuál sería mi vocación en la especialidad, que fue, como se sabe, gastroenterología, gracias a algunos docentes excepcionales que tuve, en ese momento Elvio Ceballos, luego más adelante Elena Fossman y otros profesores como Wasserstein y Kaufman, más adelante el profesor Peri, que me fueron conduciendo en mi carrera, aprendiendo lo que era justamente el contacto con los pacientes, por un lado, o sea, la clínica, la asistencia, por otro lado, la investigación, que fue muy importante para mí, la beca en Japón, la primera beca muy joven en Japón, cuando yo tenía 28 años, 4 meses en Tokio estudiando ecografía, fue muy importante porque me puso una manera de pensar en la cabeza y también de trabajar, y poder aplicar en mi práctica cotidiana una técnica de diagnóstico que para mí me resultó muy satisfactoria porque iba muy en consonancia con mi personalidad de no hacer técnicas invasivas y me permitió trabajar, así que eso fue muy importante. Y luego las cosas siguieron, fueron bien, y cuando volví de Japón yo ya pude abrir mi clínica de ecografía y de gastroenterología con el profesor Wasserstein primero y después solo. Y bueno, después las cosas vienen, Jaime, uh-huh. tú sabes cómo es.
Sí, desde que empezaste a estudiar contabas que cuando se dio la intervención y que se suspendieron las clases en la universidad, te permitió viajar, y a partir de allí siempre has viajado, te has tomado tiempo para viajar. Hoy es muy fácil acceder a la información a través de internet, y entonces los últimos adelantos en cualquier materia uno las tiene en un clic. Pero sin embargo, en esa época, en que tú, en esa beca y otras, no era tan así, y eso te permitió siempre estar en contacto con lo último que había en la especialidad que habías elegido.
Claro, esa beca en Japón, fíjate que para elegir el ecógrafo, la empresa a la cual le compré y otras más invitaron a todos los becarios a visitarlas para ver los aparatos in situ, y pudimos adquirir, los que estábamos en condiciones, aparatos que iban a salir al mercado el año siguiente. Así que pudimos realmente incorporar tecnología al Uruguay. El primer aparato de ecografía que yo traje, que llegó, recuerdo muy bien, el 1 de agosto del año 84, si bien estaba en mi consultorio, o en el consultorio del doctor Wasserstein, lo compartíamos de forma gratuita con los pacientes del Hospital de Clínicas. Y ese fue un poco mi espíritu. Más adelante, cuando tuve oportunidad de dirigir la cátedra, ya con la cuando el profesor titular era Elio Ceballos, él ya me daba oportunidad de opinar y de hacer cosas según mis sugerencias, y ya empezamos a incorporar este aparato de última generación, basados mucho en una ley muy interesante que tiene el Uruguay, que permite exonerar de impuestos hasta el 82% de lo que empresas privadas donen a la Universidad de la República. Y bueno, y esos contactos internacionales, ese, como tú decías, ver los últimos equipos, pero tener los contactos con las empresas, ¿verdad?, con los altos niveles de las empresas, por mi incorporación progresiva a la Organización Mundial de Gastroenterología, nos permitió adquirir en muy buenos precios los mejores equipos gracias a esas donaciones.
Uh-huh. Y eso es justamente la cátedra de gastroenterología del Hospital de Clínicas.
Sí, que yo te podría decir que en los últimos 36 años es donde yo he estado todos los días de mi vida, y que ahora, retirado hace solo 10 días, me siento sumamente contento y orgulloso.
¿Ese retiro es por razones de edad?
Sí, cumplí 65. Cumplí 65 ahora la semana pasada, y la Facultad de Medicina tiene ese reglamento de hace muchísimos años, que en algunos momentos hemos discutido internamente en los ámbitos universitarios si se debía modificar. La última vez hemos resuelto que no. Yo creo que tiene su sabiduría, en el sentido de que nosotros formamos permanentemente gente joven que tiene que tener también la posibilidad de ocupar lugares de dirección. En ese sentido yo no me siento mal. Yo tuve la suerte de estar muchos años, como te decía, 36 de docente y más de 15 como profesor titular. Y opino que si lo que hice con mis compañeros está hecho, y lo que no, ya no lo hubiera podido hacer, porque hay tiempos para todo. Y como decía en los diferentes homenajes que dos actos que hicieron por mi retiro los queridos compañeros, me voy contento por lo que hice, pero me voy sumamente feliz porque queda un grupo de gente muy joven, desde los 30 años, con aspiraciones y que conocen cuál es el camino que tienen que recorrer para ser muy buenos gastroenterólogos, y queda un equipo de dirección de la cátedra con Carolina Olano como profesora titular, la primera mujer en la historia profesora directora de gastroenterología en la Facultad de Medicina, acompañada muy bien por profesores agregados y por otros docentes más jóvenes. Así que yo quedo realmente muy satisfecho en este momento, y no me duele ninguna prenda de tener que retirarme. Además, el retiro, como hablábamos antes contigo, es solo de la Facultad de Medicina como director. El decano ya anunció el acto de mi retiro, lo cual me dio mucha alegría, que no me dejan ir y ya me está dando otras atribuciones. A los pocos días del acto que se me hizo de mis alumnos en el Radisson con invitados extranjeros, el consejo de la facultad me recibió también con el mismo motivo, ya no hacer una más oficial, y el decano anunció que iba a empezar el 1 de enero como asistente académico del propio decano. Así que quedo vinculado a la facultad, quedo con mi consulta, quedo con el proyecto ECO, que tú sabes que uh-huh. es otro de mis amores. O sea que en realidad lo que cambia es que no tengo que ir a las 8 de la mañana al Clínicas. Claro.
Pero simbólicamente, habiendo transitado la cátedra durante tantos años, casi 40, no deja de ser simbólico, ¿no?
Mucho, y mucho motivo de mucho autoanálisis y de muchas referencias a mi pasado, a mis maestros, a quienes me ayudaron a llegar a esto, a mis compañeros, a mis alumnos.
Además, seguramente hace 40 años la enseñanza de la gastroenterología en el Uruguay era una, y hoy, gracias a todos los avances, y eso que hablábamos recién de hacer de la cátedra uno de los elementos importantes que tiene el Clínicas, no solo para enseñar, sino también para atender a los pacientes, hace que haya sido, sean dos momentos muy diferentes, no en la misma cátedra cuando entraste que cuando te vas.
No, sería anacrónico que pasados casi 40 años, como decías tú, las cosas fueran iguales. Tampoco me gusta a mí decir que es mejor o es peor. Lo que me importa decir es que estamos satisfechos.
Vamos a hacer una pausa. Estamos con el doctor Henry Cohen. Sos el presidente de la Academia Nacional de Medicina, pero la medicina hoy atraviesa momentos muy particulares. Hay un colegio médico que antes no existía. Hoy hay un congreso que habla o que pretende avanzar en la relación médicos-pacientes. Hoy se están reuniendo en un congreso en la sede del Colegio Médico, justamente en la misma mesa, médicos y pacientes, y eso te ha tenido a ti como un testigo privilegiado. Entonces de esos temas y otros hablamos luego de la pausa. Estamos con el doctor Henry Cohen.
Continúa Sábado Sarandí.
Seguimos conversando con el doctor Henry Cohen, estamos hablando de lo que significa su... Bueno, el pretexto es en realidad lo que ha sido cerrar este ciclo en la Cátedra de Gastroenterología de la Universidad de la República, pero también sos el presidente de la Academia Nacional de Medicina y eso supone también prestar la atención a las cosas que van sucediendo en el ámbito médico, ¿no? Estar muy atentos no solo a lo que es el contenido de la profesión, los avances, pero sino también ser las autoridades científicas de la profesión.
Bueno, absolutamente. La Academia Nacional de Medicina es un organismo que hoy en día tiene incorporados a 35 miembros de diferentes especialidades. En los últimos 6 años, te diría por lo menos, que yo he integrado diferentes directivas hasta llegar a presidente, primero con Guido Berro de presidente, después con Enrique Pons de presidente. Hemos intentado transitar un camino de abrirnos un poco a la sociedad, tanto a los colegas médicos como a la sociedad en general, para ver cuáles son las necesidades en las cuales la academia puede ayudar, puede dar una mano. Hemos estado en contacto con las autoridades nacionales, hemos producido documentos a pedido del presidente profesor Tabaré Vázquez en el tema de drogas y abuso de sustancias.
Estuvieron aquí en el programa hablando de eso en su momento.
Sí, estuvo la vicepresidenta y también futura presidenta, la académica Graciela Lago, también la primera mujer presidenta de la Academia Nacional de Medicina en la historia en Uruguay. Se va a elegir el jueves que viene.
Ah, mira qué bueno, buena
noticia. Así que te paso una primicia por ahí.
Me alegro enormemente por ella.
Se lo merece y la academia se lo merece. Y hemos trabajado en lo científico con dos actividades mensuales, con conferencias a sala llena, gracias a que hemos incorporado comunicadores que nos ayudan a movilizar un poquito en el ambiente médico y en la sociedad la temática de la academia. Y organizamos por primera vez en la historia, hace escasos 15 o 20 días, el primer encuentro franco rioplatense de Academia de Medicina acá en Montevideo, con 5 académicos franceses, 5 académicos argentinos y nosotros, discutido temas sumamente interesantes, que culmina con otra novedad que acabamos de tener la confirmación hace menos de 48 horas, es que por primera vez también en la historia se hará un llamado a premios de las 2 academias, de la francesa y la uruguaya, para becar jóvenes médicos uruguayos e investigadores en Francia por lapsos entre 4 y 6 meses para investigar diferentes temas que puedan interesarnos en ambos países.
Eso es muy bueno porque además ese vínculo de los médicos, de los académicos con la sociedad, con la gente, con sus pacientes, tiene que trascender lo que es el vínculo del consultorio, ¿no? Porque nos dan un aporte. Yo recuerdo esa entrevista vinculada al tema droga fue muy importante porque además formaba parte de tratar de echar un poco de luz cuando había mucha confusión, claro, sobre la percepción de los riesgos vinculados al tema de las drogas.
Eso es lo bueno que tiene la academia. Somos gente, bueno, ya con algunos años, casi todos fuimos o son profesores y son personas que conocen su tema. Por ejemplo, cuando vino Graciela Lago, vino con Ricardo Bernardi, gran psiquiatra, psicoanalista, un hombre de una carrera, una trayectoria impecable, y que conoce el tema, ¿verdad? Más allá de que lo estudia para estar permanentemente actualizado, y armaron un grupo de trabajo con diversos integrantes, que va desde la Junta Nacional de Drogas, que hizo un aporte interesantísimo a través de Diego Olivera y otra gente joven con quien da gusto trabajar, hasta diferentes cátedras de la Facultad de Medicina, de Ciencias, ¿verdad? Y eso quedó, que es lo que nos pidió el señor presidente y la señora ministra Muñoz, ¿verdad? Y quizás se abran puertas para seguir trabajando en el futuro.
Y en ese vínculo con los pacientes, mencionábamos que hoy el vínculo entre los pacientes y los médicos ha cambiado mucho. El tema de la judicialización de la medicina también está muy fuerte. Eso ha puesto a muchos médicos con los cuales he hablado, muchos son amigos, a veces estar muy en guardia, muy a la defensiva con los pacientes por miedo a que por H o por B termine en una demanda, en un juicio. Hay como que mucha sensibilidad. Las tecnologías, Google te permite hoy tener una cantidad de información que antes no manejabas, y eso hacía omnipresente al médico, ¿no? La sociedad medicalizada de la cual hablaba Barrán, que en su momento lo fue, y el médico hoy tiene que también saber que ya las cosas no son como antes, no con esa actitud paternalista.
Tal cual, Jaime, has tocado todos problemas reales de la medicina, Por suerte, el paternalismo médico va desapareciendo progresivamente, yo diría que a pasos agigantados. Lo que hay que mantener es la muy buena y estrecha relación médico-paciente, pero no creerse que somos nadie para decirle al paciente lo que tiene que hacer.
Es muy valioso que lo diga un médico eso.
Bueno, tenemos que sugerirle, tenemos que dialogar, tenemos que decirle por qué nosotros creemos a veces que debería hacer tal cosa, pero aclarándole permanentemente que la última palabra la va a tener él, con su familia, discutido.
El paciente.
Claro, el paciente y no el médico. El médico está allí para sugerir porque lo que siempre tenemos que recordar es que no tenemos el patrimonio de la verdad y que no podemos estar seguros de que lo que nosotros le decimos a un paciente le vaya a ir bien. A veces le va bien y a veces le va mal.
¿Y eso sucedía porque manejaban toda la información y nosotros los pacientes no? ¿O era una actitud quizás?
No, pero viene mucho de los antecedentes, viene un poco, acordate que la medicina uruguaya era una medicina basada mucho en la francesa, uh-huh. con el grand patron, como decían los franceses, el gran patrón, ¿verdad? En el cual él lo que decía era así. Yo recuerdo cuando fui la primera vez a Japón, el profesor Shirakabe, a quien por suerte yo había conocido 2 semanas antes en Montevideo, que había descubierto o inventado técnicas de radiología espectaculares que se usan todavía hoy, él caminaba y sus alumnos 2 metros atrás. Y si él me autorizaba a mí a caminar con él, porque era extranjero, los alumnos, un respeto espectacular. Está bien respetar al profesor, está bien respetar al maestro, yo lo profeso, pero en una escala de igual a igual, ¿verdad? Uh-huh. No en una escala de que yo no puedo dirigirme, no puedo hablar, o como antes no podíamos ni siquiera ni tutearlos cuando hacía 30 años que estábamos sentados juntos en la misma mesa. Entonces esas cosas cambian, la judicialización de la medicina, como todo, tenemos que buscar el lado correcto. Cuando los médicos hacemos las cosas mal, el paciente o quien sea tiene el mismo derecho a provocar un juicio o que seamos juzgados, igual que cualquier otro actor de la sociedad. No estamos protegidos, no estamos inmunizados, pero tampoco tenemos que estar sobreexpuestos. Y la tecnologización de la medicina, Jaime, de la cual tú hiciste referencia, tenemos que buscar lo mejor de los dos mundos, ¿verdad? No podemos negarnos. La historia clínica electrónica. Yo felicito a las autoridades. El gobierno electrónico en Uruguay ha mejorado muchísimo. Uno lo ve hasta en el menor de los trámites. Ahora, con uh-huh. esta famosa jubilación que hablabas sí. antes. El propio día de mi cumpleaños en 5 recibí un mail diciendo, señor, la jubilación ha sido otorgada. Uh-huh. Me encantó porque las cosas... Y 2 pequeñas reuniones de 10 minutos en la Universidad de la República fue todo lo que asistí. Y esto de la historia clínica electrónica es un gran adelanto para el Uruguay. Que por supuesto hay resistencias, porque todo cambio genera resistencias.
Sí, claro.
Pero eso es la parte buena. Mientras que, mientras mantengamos la privacidad, todo lo que significa el respeto del paciente y de la relación con el paciente. Y mientras no estemos todo el día, en vez de dirigirnos al paciente, poniendo los ojos y las manos arriba de la computadora escribiendo y no sabemos a quién tenemos delante. Entonces tenemos que buscar como todo el término medio y buscar, como te decía en este caso, que hay cosas buenas en el mundo anterior y cosas buenas en el mundo actual. Y no poder olvidarnos, no podemos olvidarnos de que tenemos que adelantar y que tenemos que seguir avanzando.
Uh-huh. Antes se molestaban hasta por la segunda opinión, cuando un paciente pedía una segunda opinión.
Y yo sacaría el delante, si me permitís, Jaime. Yo tengo, sobre todo en mi consulta privada, pero también en clínicas, tenemos la oportunidad de consultar muchas veces con colegas del exterior, gracias a los vínculos que hemos desarrollado. Y lo hacemos por internet, por teléfono, por lo que fuera, por mail. Pero también en pacientes del consultorio muchas veces van al exterior y a veces puedo tener alguna diferencia con colegas. Y bueno, lo que pasa es que los médicos uruguayos son excelentes en todas las especialidades. No es que sean menos inteligentes o menos estudiosos, es que hay otros lugares que son más grandes, que tienen más inversiones económicas, financieras en los hospitales, más dedicación horaria, en la cual obviamente son los creadores del conocimiento y nosotros hemos luchado mucho para que desde el hospital de clínica volvamos a ser creadores de conocimiento.
¿Qué tan sensible es el... Las enfermedades gástricas en el Uruguay?
Bueno, el aparato digestivo es un importante problema para el Uruguay. Tanto lo que llamamos enfermedades orgánicas, en las cuales se incluye, por ejemplo, el cáncer de colon, uh-huh. como en los trastornos funcionales digestivos, que es por lo menos el 40 o 50% de los motivos de consulta a cualquier gastroenterólogo en el mundo, ¿verdad? Y que no amenazan la vida del paciente, pero alteran su calidad de vida. y que nosotros estamos muy preocupados porque a veces hay una tendencia a decir el paciente no tiene nada, está nervioso, tranquilízate y va a estar mejor. Cuando en realidad el tema es mucho más profundo, hay que hacerse cargo del paciente, hay que explicarle lo que le puede estar pasando para tener ese trastorno funcional, ¿verdad? A veces hay que aplicar técnica de diagnóstico, a veces no, pero sí hay que tomarlo en cuenta. Estoy hablando, por ejemplo, de la dispepsia, que es un trastorno de la digestión a nivel gástrico. Estoy hablando del famoso síndrome de intestino irritable, que es tan frecuente, ¿verdad? Uh-huh. Que todo el mundo...
Y lo escuchamos cada vez más.
Y cada vez lo vamos a escuchar más también, porque el ritmo de vida, el tipo de alimentación, los cambios en otra cosa que estás escuchando cada vez más, la microbiota intestinal, como antes llamó la flora intestinal, sí. Los conocimientos nuevos que hay en los últimos 15 años sobre esto, las relaciones entre el cerebro que tenemos en la cabeza y el cerebro que tenemos en el abdomen, el cerebro intestinal, ese diálogo permanente que si se altera provoca enfermedades, pero ya no solo en el tubo digestivo, sino también, por ejemplo, enfermedades como el Alzheimer, como el Parkinson, como la ansiedad, como la obesidad, como el autismo, y podríamos seguir con una larga lista. Todo eso hay que empezarlo a conocer, tratar de ver cómo interactúan y cómo llevan a determinadas enfermedades. Y los pacientes tienen que saber, tenemos que tener tiempo para explicarles. Yo entiendo que la vida agitada del médico, el ritmo de trabajo de las instituciones mutuales no permite tener diálogos prolongados, no culpo a mis colegas bajo ningún concepto, pero bueno, los pacientes necesitan saber y es por eso lo que buscan en Google, como vos decías, porque lo que no le podemos brindar nosotros.
Es verdad.
A veces lo que le decimos a los pacientes es dónde buscar en Google.
Justamente en ese tipo de cosas está también tu participación en el Hospital de Clínicas, en las comisiones del Hospital de Clínicas, y también te han permitido ser un testigo privilegiado de lo que han sido distintas épocas del hospital, ¿no?
Sin duda. Algunos profesores míos, como el profesor Ceballos, que tanto influyeron en mí, que fue como un verdadero hermano mayor, un día me dijo, quiero que des una mano para la terna de la presidencia de la Comisión Directiva del Hospital de Clínicas. Yo no entendía muy bien de qué se trataba, pero bueno, a pedido de él empecé a trabajar en eso y conocí un mundo distinto, ¿verdad?, en el cual me dio muchas satisfacciones. Nomás esta semana que volví a Clínicas para un trámite, me encontré con uno de los gremialistas con quien tanto habíamos trabajado en esa época, y muy cariñoso y recordando aquellos tiempos. Es un órgano de cogobierno representado por los docentes, los egresados, los estudiantes y, a diferencia de otros, por los funcionarios no docentes, o sea, con mucha discusión, mucha riqueza, y que me permitió conocer un montón de cosas. Fue quizá lo más difícil que me ha tocado, porque el Hospital de Clínicas tiene aún un fuerte desafío en el progreso, ha mejorado mucho en los diferentes periodos. Ahora hay unas cuantas cosas que están mejorando, pero como estructura general todavía le falta mucho y realmente es un desafío para el hospital, para la Facultad de Medicina, para la Universidad de la República, tener el Hospital de Clínicas que el Uruguay tuvo y que el Uruguay se merece y que la gente se merece, no solo los pacientes que allí se atienden, Jaime, todos los uruguayos, porque todos los uruguayos nos atendemos con médicos y no médicos que se forman en el Hospital de Clínicas. Así que cuanto mejor sea la formación que le demos en la Facultad de Medicina y en otros hospitales fuera del Hospital de Clínicas, por supuesto, algunos de los cuales están haciendo maravillas, como el Maciel, otros excelentes cosas como el Pereira Rosell, ¿verdad? Si eso no lo unificamos en un nivel de excelencia, no vamos a poder lograr ese objetivo.
Y ha habido momentos muy críticos del Hospital de Clínicas. Ha habido metáforas como de poner, hay que poner una bomba para construirlo de nuevo y de cero para que Uruguay tuviera otro Hospital de Clínicas. Esa metáfora del doctor Valle en su momento, en realidad suponía decir, bueno, extirpemos algo que no está funcionando bien. No se llegó a eso porque tampoco las discusiones terminaron, o sea, nunca se llegó a buen puerto en una discusión muy franca y a fondo del tema, ¿no?
Bueno, es cierto, durante la presidencia del doctor Valle hubo un triángulo que podría haber sido muy bueno a mi criterio para el Hospital de Clínicas, que era el doctor Valle, un gran hispano-uruguayo, Enrique Iglesias, por entonces presidente del BID, y Eduardo Tuyá, decano de la Facultad de Medicina. El profesor Tuyá, junto a un grupo de colaboradores, elaboró el programa Centro Médico, a mí me parecía que era muy bueno, todavía hay un montón de gente que creía que era muy bueno. Justamente situaciones internas del gobierno llevaron a que no fuera aprobado y eso, bueno, progresivamente fue perdiéndose y otros planes se incorporaron a la marcha del Hospital de Clínicas. Hoy el decano Martínez con todo su equipo de trabajo tienen ideas junto con las autoridades actuales del hospital y bueno, y lentamente creo que se van a ir mejorando las cosas.
Lo que pasa es que al formar parte de la Universidad de la República padece también los problemas que padece la Universidad de la República en materia presupuestaria, ¿no? Entonces eso también genera problemas, ¿no?
La Facultad de Medicina y por lo tanto el Hospital de Clínicas, ¿no? Dependemos del presupuesto universitario. Siempre hay luchas por el presupuesto universitario de toda la vida. Los diferentes rectores, ahora tenemos un rector muy proactivo, el rector Arín, que está trabajando, pero también lo fue así Marcarián y Arocena, que son los últimos con quienes yo tuve oportunidad de trabajar. Y bueno, respetan el Hospital de Clínicas. Son rectores que se caracterizan por respetar al Hospital de Clínicas y darle una preeminencia dentro de sus iniciativas. Y eso ayuda, y bueno, ahora estamos en una semana muy especial en la cual se anuncia un nuevo gobierno y volverán las luchas por el presupuesto y tendremos interlocutores nuevos y quizá escuchen diferente o quizá no, pero siempre tenemos que estar buscando por mejorar el presupuesto universitario y en particular en lo que a los médicos y a la Facultad de Medicina nos atañe, el de la Facultad de Medicina. Porque no solo el Clínica, es la Facultad de Medicina, que es una institución claro, muchísimo más grande y que precisa realmente recibir inversiones que le actualicen desde lo edilicio hasta los laboratorios básicos, porque nos olvidamos a veces de los laboratorios básicos. A veces nos creemos que solo son los pacientes, pero el médico se forma desde las primeras instancias en los laboratorios de histología, de fisiología, de bioquímica, de inmunología. Tenemos gente absolutamente brillante, como el profesor Radi, el profesor Osinaga, y no quiero nombrar más, pero hay un montón que nos hacen ser un verdadero orgullo a nivel mundial, ¿verdad? Y que esos laboratorios también necesitan respaldo, porque ahí se va a formar una cantidad de médicos y van a aprender lo que es la investigación. Y si Uruguay no tiene su propia investigación, va a ser muy difícil que podamos insertarnos realmente en lo que es el mundo de las ciencias médicas. Así que por allí vienen también las cosas.
Para terminar, ¿por qué no te gusta que te digan que sos el mejor gastroenterólogo del mundo?
Porque no creo que se pueda elegir. A ver, te gusta el tenis y sabes que, no sé, que Nadal o Federer o Djokovic pueden pelear porque es cada año el mejor del mundo, ¿verdad? Pero en medicina y en mi especialidad en particular es muy difícil, porque yo creo que hay alguien que puede ser el que más sabe de páncreas, alguien que más sabe de hígado, o unos cuantos que son los que más saben. Yo tuve la suerte de tener esta carrera, ser respaldado, estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado, y que la gente creyera en mí y me viniera a buscar para ocupar diferentes cargos, satisfacción que todavía tengo ahora. Después si pude aprovechar o no, lo dirá la gente, si soy un buen médico o no, lo dirá la gente. Yo le digo a la gente que antes de gastroenterólogo soy médico y antes de médico soy persona, y por eso trato de dejar lo mejor de mí en cada uno de mis actos médicos. Pero bueno, es una cuestión personal y no te voy a decir que no me gusta que me vengan a decir cosas lindas o que te hagan un mimito, como dicen, pero de todas maneras no creo que exista el mejor gastroenterólogo del mundo.
Pero bueno, lo cierto es que entre miles de colegas fuiste elegido entre cinco o entre los cinco mejores, por lo menos el de la región.
Pero está vinculado un poco a una carrera, ¿verdad? Entonces, cuando tú pensás que yo tuve la suerte de estar con Ceballos y Fosman y Tolar en la Asociación Interamericana de Gastroenterología, organizar el congreso más grande de medicina en la historia del país en Punta del Este en el año 2013, el Congreso Panamericano, y después ocupar todos los cargos de la Organización Mundial de Gastro, ¿verdad? Entonces, trae como consonancia de que estés allí. Cuando van a elegir premios, decís, y bueno, ¿quién está ahí? Bueno, hay uno que está hace años, y así nombraron a 4 o 5 este año, uno por cada región, y me tocó por la nuestra.
Cuanto más grandes somos en humildad, tanto más cerca estamos de la grandeza. Esto lo dijo Tagore, y sintetiza lo que es Henry como médico, amigo y compañero, en fin, una gran persona, dice un oyente. Profesor, hay un gran debe en la medicina, que es la creación de la cátedra de nutrición. Cada vez más patologías son por malnutrición, con un cambio veloz en la composición de los alimentos, dice Ricardo.
Ricardo tiene razón. Nuestra cátedra se llamaba Cátedra de Nutrición y Digestivo. Bajo el profesorado de Elvio Ceballos se pidió el cambio para gastroenterología porque no considerábamos que éramos más una cátedra de nutrición. Tenemos una muy buena relación con el Departamento de Nutrición del Hospital de Clínicas y le diría a Ricardo, por ser muy breve, porque sé que tenés que terminar, que la nutrición es fundamental para todo, pero es una de las mejores maneras que tenemos hoy de modificar las microbiotas intestinales alteradas que generan tantas enfermedades. Así que yo estoy completamente de acuerdo con esa idea.
Doctor Henry Cohen, queda mucho por hablar y mucho por compartir, así que seguramente nos podamos ver pronto. Agradezco enormemente que tu atención que hayas estado este sábado.
Yo te agradezco a ti el apoyo permanente que me das, porque la verdad que me da muchísimo gusto conversar contigo.
Es mutuo. Muchísimas gracias. El doctor Henry Cohen, por pocos días más, presidente de la Academia Nacional de Medicina, entonces también pasó por Sábado Sarandí.